Bienvenidos al podcast de Reset. Aquí aprenderás sobre tendencias y transformación digital escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset para que cambies el chip. Hoy tenemos en Reset Sonoro dos invitados que pertenecen al área de ciberseguridad, un área transversal a toda la compañía y que forma parte de los pilares de toda transformación digital. María Alejandra Lemos forma parte del equipo de Estrategia de Cultura de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de Bancolombia, y Wilson Giraldo es el líder de Estrategia de Seguridad en el tema de desarrollo de nuevas aplicaciones en el banco. Con ellos vamos a conversar sobre las tres técnicas más frecuentes de ataque de ingeniería social y los protocolos para prevenir y responder ante estos incidentes y fraudes. Las técnicas de las que hablaremos son llamadas fraudulentas, correos electrónicos, phishing y ransomware. Entonces, comencemos con este nuevo episodio de Reset Sonoro. Wilson, hablemos entonces de esa técnica que es la más usada por los ciberdelincuentes.
Se llama ingeniería social, que se aprovecha de las debilidades que como humanos tenemos. Y lo que logra, o lo que busca, más bien para lograr sus objetivos, es llevarnos a unos estados de ánimo que también reducen nuestra capacidad de pensar, ¿cierto? Tú cuando tienes miedo, cuando tienes mucha alegría, cuando tienes muchas preocupaciones, piensas menos bien que lo haces cuando estás en un estado natural.
Nosotros hablamos de ingeniería social como el agrupador de las diferentes técnicas que usan los delincuentes, los ciberdelincuentes, para acceder a la información. Una de las formas que tenemos para acceder a esa información, o cómo se materializa la ingeniería social, son las llamadas telefónicas. Otra son los correos electrónicos falsos. Y la otra es el malware y ransomware, que pues ya le vamos a pedir a Fer que nos explique bien esa definición, porque en realidad son unos. O sea, el ransomware es un tipo de malware que lo que hace es que captura tu información y te pide dinero, secuestra la información, ¿cierto? Y lo que hace el malware es básicamente lo mismo, pero no te pide plata. O sea, el malware te permite acceder a la información sin que los usuarios se den cuenta y tomar el control de la información de tu equipo y de tus dispositivos. Pero el ransomware, adicional a eso, lo que te hace es que te quita el acceso a tu información, te la secuestra y te pide dinero. Entonces yo creo que, digamos, en este momento para las pymes, pues para todas las empresas en general y uno como persona, ese riesgo es importante tenerlo ahí claro. Como
sí, las pymes sufren mucho el tema de ransomware. Eso es como de los que más se afectan y son los que menos recursos tienen para responder.
Y creo que a partir de la explicación de este riesgo como tal, podemos hacer ese enlace que hablábamos al inicio, de llevarlo desde lo cotidiano a lo técnico, ¿cierto? Porque digamos que las llamadas y los mails son un poco más de la cotidianidad de las personas, pero cuando ya empieza a hablar de esto, de malware, de ransomware, ahí ya empieza a haber pues como unas necesidades como de habilitaciones, digámoslo así, como técnicas en los dispositivos en los que uno debe estar alerta. O sea, no es tanto como de que, ay, ¿qué me dijeron?, ¿qué me pidieron?, que obviamente también aplica, pero que también es importante ahí uno empezar a hablar de la necesidad del antivirus en los dispositivos, de tener habilitados temas como el firewall, pero cómo hacer esa diferenciación, y es que entendamos que hay un balance, no solamente de lo que yo puedo hacer como persona, sino de lo que yo debo habilitar tecnológicamente en los dispositivos, que es una mezcla de los dos para tener, digamos, como una estabilidad en esa parte de protección desde la ciberseguridad.
Muy bien, Wilson. Entonces, pasemos ahora a hablar de las llamadas fraudulentas y del paso a paso que se debe seguir, o el protocolo de seguridad que se debe establecer para nosotros poder detectar que en efecto es una llamada fraudulenta y no caer en este tipo de ataque.
Pues yo lo primero que debo evaluar cuando me hacen una llamada es el propósito de la llamada, ¿cierto? Siempre que me llamen me van a decir para qué me están llamando, ¿sí? Entonces, si a mí me están llamando para ofrecerme una promoción que el banco tiene para mí, seguramente no necesitan recolectar información mía. Seguramente el banco ya tiene mi información, la suficiente para saber que yo puedo aplicar a esa promoción, ¿cierto? Y lo, a lo sumo, pues lo máximo que me van a pedir es que autorice o no continuar como en la promoción, ¿cierto? Por ejemplo, un preaprobado. Te llaman a ofrecerte un crédito preaprobado, pues no te van a decir que tienes que decir cuál es el número de tu cuenta de ahorros, al que te van a consignar el preaprobado, pues es mi banco.
Listo.
Si me están llamando a decirme que me gané algo, lo primero que debo validar es si yo sí compré o si sí participé o si sí me inscribí en algún sorteo como de ese algo que me gané, ¿cierto? Entró una llamada, entonces, ¿cómo contesto? Pues, por ejemplo, yo tengo mi protocolo. Si me llaman y me dicen, ay, hola, ¿con quién tengo el gusto? Yo, ¿a quién estás llamando? Entonces, siempre, así parezca uno muy mala clase, pues siempre que sea quien me está llamando el que sepa a quién está llamando. No, que es que estamos haciendo una campaña de mercado. Claro, entonces, ¿por qué? Pues, ¿por qué me estás llamando a mí? ¿De dónde sacaste este número? No, que eso, que lo otro. No, muchas gracias, no me interesa. Entonces, si yo al final concluyo que no es claro cómo logró la persona que se está comunicando conmigo, comunicarse conmigo, o sea, si no fue porque yo me inscribí, yo autoricé que me hicieran la llamada, es preferible perderse de un premio que no tengo que perderme de unos activos que poseo. Es como el mensaje, ¿cierto? Entonces, si yo rechazo esa llamada, si yo digo, no, muchas gracias, no me interesa, pues me estoy perdiendo de una camioneta que no tengo, sí, no la tengo, pero que posiblemente haya más probabilidades de que sea falsa que de que sea cierta. Entonces, bueno, eso es lo primero, establecer la finalidad de la llamada y la cadena como de situaciones que pudieron llevar a esa llamada, que desencadenaron que esa llamada fuera posible. Entonces, si yo sí soy de los que me mantengo inscribiendo en cuanto sorteo existe, ahí debería haber otras recomendaciones que es, pues cuídese a qué se inscribe, ¿cierto? Verifique la validez de los concursos a los que se inscribe, porque uno de los ataques que me pueden hacer es identificar que a mí me gusta mucho inscribirme en esos sorteos y me mandan al correo sorteos aleatorios que hacen que yo empiece a soltar información. En un primer sorteo me piden la dirección de la casa, en un segundo me piden con quién vivo, y cuando ya tienen suficiente información mía, me hacen la llamadita de la suerte en la que ya van directo por la información financiera, pues que les va a permitir robarme mis activos financieros. Lo siguiente que debo tener claro es que las entidades financieras nunca me piden claves, nunca me piden información de mis productos, o sea, nunca. La llamada real de una entidad financiera me va a pedir que le dé el número completo de mi tarjeta de crédito o que le dé el código de seguridad de mi tarjeta de crédito. Nunca. Eso no va a pasar. Absolutamente por nada. Y si eso llegara a pasar y yo considero que puede ser real, entonces yo también puedo hacer colgar esa llamada o ponerlos en espera y hacer una llamada a la línea oficial de la entidad a consultar si efectivamente están haciendo ese tipo de comunicación, ¿cierto? Creo que si me fueran a dar un premio, pues me esperan 10 minuticos a que yo. Sí, y normalmente lo que va a hacer el delincuente es decir, no, no tenemos, no te podemos esperar. No tienes que decir ya, no tienes que dar la información ya, si no, pues llamamos a otra persona, ah, bueno, chao. Pues también es eso, no dejar caer, o sea, no dejarme sacar o llevar emociones que reducen mi capacidad de pensar.
Y yo creo que ahí con lo que digo, para ahí, una pues recomendación para mí es la recomendación principal que nosotros debemos tener, y es el no entregar nunca esos datos que son tus datos transaccionales, o sea, tu información transaccional. ¿Por qué? Porque independiente de la modalidad o el tipo de riesgo al que uno esté expuesto, ellos siempre van en búsqueda de esa información. Entonces, no importa si a ti te hacen una llamada telefónica o si te envían un correo electrónico o si te envían un SMS, lo importante es qué datos te están pidiendo. Cuando son esos datos que son los datos transaccionales, o sea, lo que habilita tu ingreso puede ser al dinero o lo que habilita tu ingreso a la información, ¿cierto? Esa información es la que ellos quieren captar y es la que nosotros no debemos entregar.
Empezar a recolectar, por ejemplo, datos de tuyos, de tu pareja, de tus hijos, de tus papás, de cuándo nacieron, por cierto, porque simplemente te pongo a llenar un formulario en el que ingresas esos datos que parecieran ser muy normales, pero a la hora de la verdad, yo lo que voy a hacer es a construir un archivo que se llama un diccionario de claves, con el que voy a poder hacer un ataque de fuerza bruta, que no es más que si ya yo conozco tu usuario de la sucursal, pues paso siguiente es saber la contraseña. Entonces lo que hago es muchos intentos de conexión hasta que lo logro con unas claves que yo voy construyendo. Entonces yo construyo, juego con los dígitos de nacimiento, mes, mes, día, al revés y al derecho, etcétera. Hago un diccionario muy grande. Eso se llama un ataque de fuerza bruta. Nosotros lo sufrimos. De hecho, en los informes que nos entrega el equipo de inteligencia y reacción, aparece los bloqueos que logramos hacer. Cuando se detecta que es sospechoso un movimiento de intento de conexión a una cuenta, pues se logra bloquear de alguna manera, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una recomendación también. No usar claves que tengan relación con fechas de seres cercanos ni cosas cercanas, pues hay que tratar de ser un poquito más creativo con ese tema de las claves numéricas. Dentro del tema de correos fraudulentos, hay una que es phishing, que lo que busca es simular o plagiar sitios casi siempre transaccionales, ¿cierto? Y por lo general bancarios, haciendo que el cliente o que la víctima en este caso ingrese sus datos en un portal que es falso, ¿cierto? Entonces, yo como víctima lo que recibo es un correo que normalmente me alerta por algún tema de bloqueo de mis productos con la entidad bancaria o de pronto algún dinero retenido, ¿sí? O sea, a veces también es como hay una transacción pendiente de tu aprobación o ese tipo de cosas. Para proceder, ingresa al siguiente link. Entonces, el link es un botón con la imagen corporativa, pues de la entidad bancaria correspondiente. Cuando ingresas, pues también vas a ver un portal que tiene casi todos los contenidos, por lo menos del look and feel, de la imagen, de la página a la que vas o crees que estás ingresando. Te solicitan normalmente un usuario y una contraseña, como lo hace la página original. Esos datos que tú ingresas ahí son almacenados en una base de datos propia del atacante. Y es la manera como después ellos pueden ingresar al portal real, ¿cierto? Para que tú creas como víctima, creas que ingresaste al sitio real, entonces lo que ellos hacen es que te sacan como un mensaje de error, como tu contraseña fue equivocada o algo similar, y te envían directamente ya al sitio real. Entonces la segunda vez ya vuelves a ingresar tus datos y ya los ingresas en el sitio real e ingresas correctamente. Entonces vas a sentir que no hubo pues como algo fraudulento ahí en ese medio, sino que simplemente pues fue un error de los que comúnmente pueden suceder, o que te equivocaste ingresando la contraseña, o que había algún error pues como con la página. Entonces ese es un tipo de correo. Cuando hablamos también de correos de ingeniería social, pueden ser correos dirigidos a una persona con fines de obtener información, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser que yo reciba un correo que, digamos, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces que diga que me van a suscribir a una revista que me entrega todas las estadísticas de todas las ligas del mundo semanalmente, y que es una promoción y que la va a recibir gratis. Lo único que tengo que hacer es ingresar unos datos en un formulario, ¿cierto? Entonces ese formulario tiene normalmente preguntas como muy enfocadas a sacar información que yo pudiera utilizar, por ejemplo, para crear contraseñas, ¿sí? Entonces, como la gente normalmente tiende a que sus contraseñas sean nombres de mascotas, a que las contraseñas sean el cumpleaños de algún familiar, ese tipo de cosas, entonces me pueden enviar suficientes, pues, como correos con diferentes propuestas o con diferentes ofertas que me lleven a mí a ingresar ahí tanta información que termino perfilado casi pues que en un 100%, o sea, les termino entregando toda mi información sin darme cuenta, ¿sí? Esas son como dos modalidades diferentes.
¿Qué protocolo seguir de seguridad frente a un correo fraudulento?
Bueno, si lo primero pues es validar el origen del correo, ¿cierto? Si a mí me llega una oferta de suscripción a una revista, pues lo primero que voy a validar es que la revista efectivamente exista, que la revista efectivamente también haga ese tipo de campañas. No quiero decir pues que no existan esas campañas que te van a regalar cosas y que te van a dar promociones, ¿cierto? Pero muchas veces lo que hacen es aprovecharse de la buena imagen que tienen ya productos del mercado para hacer el fraude. Entonces, hay caminos, hay rutas que yo puedo seguir para validar toda la como la fidelidad de la información que estoy recibiendo. Normalmente el tema es que yo no, como digamos como persona usuaria de internet y todas sus facilidades, no tengo esa conciencia de lo importante que es mi información. Entonces, cuando yo, por ejemplo, necesito descargar un PDF, no sé, estoy consultando algo para un trabajo de la universidad o algún trabajo de los hijos, y lo que necesito es un PDF, y cuando voy a descargar el PDF me dice que debo ingresar, por decir algo, mi correo y el número de celular. Pues la gente los ingresa primando la necesidad de la descarga que pensando en la consecuencia que pueda tener. Entonces, en ese sentido, yo siempre he recomendado tener o manejar diferentes direcciones de correo electrónico. Uno debería tener una dirección que sea la que usaría para todos los escenarios no confiables y que nunca debe ser la misma que tengo, por ejemplo, asociada a mis productos financieros. Entonces, una cuenta de correo que yo podría llamar limpia, que tendría solamente para utilizar en temas, no sé, laborales, financieros, etcétera, ¿cierto? Esa es una recomendación. Entonces, ya digo, yo teniendo pues mi correo para basura, por decirlo de alguna forma, o para transacciones como más livianas, ¿cierto? Más soft, más como entretenimiento, ¿sí? Entonces, si yo ya recibo cosas en ese correo, pues ahí de pronto no les presto tanta atención. Por ejemplo, también cuando, no sé, me hagan encuestas y me soliciten como cosas en las que yo no quiero como comprometer mucho mi nombre, pues entrego ese correo y ya. Esa es también una recomendación.
De pronto, si fui víctima, lamentablemente le di clic, lamentablemente caí y luego me di cuenta del asunto. ¿Qué debería hacer Wilson?
La primera recomendación es, y es importante que tratemos de no manejar una misma contraseña en muchos sitios. Porque la primera recomendación es correr a cambiar la contraseña de la cuenta que creas que pudo haber sido comprometida, ¿cierto? Digamos, si yo siento, creo que mi equipo personal fue comprometido, yo primero pues buscaría apoyo de un experto que me pueda ayudar a revisarlo. Lo ideal entonces es desconectar el equipo de cualquier red con el fin de evitar que pueda cualquier malware presente en el equipo seguir exfiltrando información, pues, o sacando la información que busca. Sin apagar el equipo, buscar como el apoyo de algún informático forense que pueda ayudarme a analizar pues qué me robaron, qué me estaban tratando de sacar y eliminar pues el malware que tenga, ¿cierto? Y por mi parte, pues tratar de correr a cambiar las credenciales de los sitios que para mí son importantes. Todo lo que sean activos financieros, las cuentas bancarias, las cuentas de los puntos de fidelidad, las millas, todo ese tipo de cosas, pues cambiar esas contraseñas con el fin de evitar como una transferencia no consentida, ¿cierto? De todas maneras, pues también ahí está la recomendación que nosotros desde ciberseguridad hacemos siempre a los colaboradores de Grupo Bancolombia, que los equipos personales cuenten con un antivirus, que ese antivirus se mantenga lo más actualizado posible. De igual manera, el sistema operativo que utilicen los equipos personales debe ser un sistema operativo legítimo para que puedan recibir las actualizaciones que el fabricante genera, que son esas actualizaciones lo que hacen es parchar o cerrar alguna vulnerabilidad que ellos ya han ido detectando, ¿cierto? Entonces, cuando yo no tengo el sistema operativo original o licenciado, entonces no recibo esas actualizaciones y esos huecos son los que va a aprovechar el atacante para después victimizarlo. Claro. En Colombia casi no se denuncian los fraudes, ¿sí? Y es como lo primero que hay que apuntar. O sea, dentro de cualquier recomendación es que siempre debe haber una denuncia o formal que le permita a las autoridades pues enterarse de que sufrimos un fraude. No siempre las denuncias pues van a terminar como nosotros queremos, que pronto sea con la recuperación de los activos o con como la captura de los responsables, ¿cierto? No siempre se logra. Pero cada denuncia sí es una un aporte de información a conocimiento de modalidades, de orígenes, ¿sí? De saber desde dónde se están haciendo como los fraudes, de todo eso. Entonces, la primera recomendación es siempre montar la denuncia. Y es muy sencillo, pues esa denuncia virtual se puede hacer a través de una página de la policía y es un proceso súper sencillo. Entonces, siempre es importante hacerlo. En los móviles también tenemos que empezar a hablar del tema de ransomware. Hay un tipo de ransomware enfocado solamente en dispositivos móviles y que lo que hace también es bloquearme el uso del dispositivo. Ese es un poquito grave. Muchas personas no logran recuperar el equipo. Entonces, pues desde el equipo móvil también la idea es bloquear el acceso a internet, o sea, desconectarme de las redes móviles e inalámbricas que pueda tener conectadas. E igualmente solicitar pues como algún apoyo de un experto. Ahí es importante también aclarar que para los equipos móviles existe antivirus. Hay antivirus muy buenos que incluso se tienen como unas capacidades limitadas de manera gratuita. Cuando quieres usar las avanzadas, pues debes pagar. Entonces la idea es mínimo tener un antivirus de esos gratuitos, no sé, buscar los conocidos, Kaspersky, Sophos, Symantec, McAfee. Todas esas casas fabricantes tienen las licencias también a muy bajos costos.
Y llegamos a otra de las técnicas más usadas por los ciberdelincuentes, que es el ransomware. El informe de tendencias de cibercrimen en Colombia 2019-2020, realizado por el programa SAFE en asocio con la Policía Nacional, concluye que Colombia recibió el 30% de los ataques de ransomware en Latinoamérica en el último año, seguido de Perú con 16%, México con 14%, Brasil con 11% y Argentina con el 9%. Este informe expone, a su vez, que los vectores más usados en un ataque de ransomware son los embargos judiciales, los reportes a centrales de riesgo, alarmas de transferencias no consentidas, fotos de comparendo y citaciones judiciales.
El ransomware, por definición, es un secuestro, ¿sí? Es un secuestro digital, entonces me pueden secuestrar desde 1, 2 N archivos hasta una máquina completa. El acceso a una máquina, ¿cierto? Entonces, hay ransomware que tiene una acción llamada lock screen, que lo que hacen es bloquear la pantalla pues, con la que yo puedo acceder a usar mi dispositivo. Ese dispositivo puede ser un dispositivo móvil, hablemos de un celular, una tablet, o puede ser también un dispositivo de cómputo, un servidor o un laptop, ¿sí? Entonces, ¿cómo más o menos es la cadena de ataque de un ransomware? Normalmente te va a llegar un archivo, ¿sí? Un archivo que tú crees que es bueno, entonces puede ser que te llegue un PDF. El más común, lo que más sucede son entidades simulan, ¿cierto? O falsifican comunicaciones de entidades legales, casi siempre, ¿no? Que la fiscalía te está citando por algún denuncio, o la DIAN, o la Secretaría de Movilidad, de Tránsito, todas esas entidades que normalmente nos generan como el temor de estar debiendo algo, ¿cierto? Entonces nos llevan como a ese afán de abrir el archivo. Recordemos que la ingeniería social tiene sus bases en las emociones humanas. Entonces, cuando el atacante logra generarme a mí alguna emoción que me saca de mi estado de correcto procesamiento pues de conciencia situacional, ¿sí? Que es como se llama. Cuando yo ya pierdo ese estado, entonces ya soy vulnerable a un ataque. Eso lo logran pues generándome felicidad, generándome preocupación, generándome temor, ese tipo de sentimientos pues que son algo extremos. Entonces, en este caso, el temor de sentir que le estoy debiendo algo a una entidad me lleva a abrir un archivo. Cuando yo descargo ese archivo, que casi siempre va a aparecer un PDF, tiene el icono del PDF, tiene un nombre de un PDF, pero por detrás realmente es un ejecutable. Eso se logra con técnicas de ocultamiento pues de la extensión o de la identidad del archivo, ¿sí? Son técnicas pues avanzadas de informática que permiten hacer eso. Cuando tú ya ejecutas el archivo, lo das doble clic creyendo que estás abriendo un PDF, pues no te abre nada. Lo más curioso es que hemos visto casos, pues, probando pues con usuarios que le pueden dar clic 10 veces tratando de abrir el mismo archivo y lo que hacen es ejecutar 10 veces el malware. Cuando ya lo ejecutas, entonces él empieza a buscar como un listado de archivos o por extensión, pues dependiendo, ¿cierto? Vamos a hablar del ransomware que secuestra archivos digitales. Entonces él busca archivos por extensión, conociendo pues como las extensiones ofimáticas, que es donde yo puedo tener información importante. Todos vamos a hacer una tesis de grado, la tenemos en un docx, que son archivos de Microsoft Office, o podemos tener archivos importantes en un PDF, o podemos tener un XLS de Excel, y todo ese tipo de archivos los va a empezar a buscar, y lo que va a hacer es que los va a cifrar, utilizando una técnica que se llama criptografía asimétrica, que lo que hace es que necesita, utiliza más bien, ocupa una clave para cifrar y otra para descifrar. Entonces la clave que se utiliza para cifrar la tienes en el computador, es la que el ransomware utiliza para hacer todas las tareas en local, pero la que necesitas para descifrar queda en un equipo central que tiene el atacante, y es el al final, cuando el ransomware hace todo su trabajo, te deja un mensaje que dice que si quieres recuperar tus archivos debes hacer algún pago. Casi siempre están pidiendo Bitcoin como una moneda pues a la que no se le puede hacer un rastreo de saber a dónde termina yendo ese pago, y cuando pagues tu Bitcoin pues te van a facilitar la clave para descifrar y recuperar tus archivos. Por eso se llama pues un secuestro, y ese es más o menos todo el camino pues de funcionamiento. Incluso muchas veces esos mensajes llegan, por ejemplo, por WhatsApp, ¿cierto? Infectaron el celular de algún conocido y lo que están haciendo es reenviar comunicados con algún adjunto desde el equipo pues que comprometieron, en ese caso un móvil de algún contacto. Entonces ese contacto puede ser que me envíe un PDF, puede ser que me envíe incluso un link, ¿sí? También sucede mucho con juegos y sucede mucho con niños y adolescentes que desconocen como todos estos riesgos. Entonces, no sé, el papá le presta el equipo personal al hijo y el hijo lo que va a hacer es buscar un juego, entonces no encontró el juego, entonces empieza a tratar de descargarlo de diferentes páginas que normalmente se aprovechan de esa necesidad que tiene la persona, pues como de encontrar en qué divertirse para agregarle. Posiblemente te dejen instalar el juego, casi siempre sucede, pero por detrás se están poniendo algún otro tipo de elemento que te pueda afectar el equipo, ¿cierto? Entonces ahí también hay que tener como un cuidado en las URL que accedo para buscar entretenimiento. Sucede mucho con elementos como películas, como juegos, todo lo que es contenido digital. Sí, ahí hay varias estrategias. Entonces esa es una estrategia, que es como pescar con red, ¿cierto? Entonces se tira la red grande a ver cuántos peces cogemos. Pero también están los ataques dirigidos, que son ya más elaborados y que ya, porque están viendo en mí un pez gordo que quieren capturar, porque saben qué transacciones manejo o saben que trabajo en una entidad que, por ejemplo, sucede mucho, ¿no?, con el tema de las primas. Saben dónde trabajo y saben que mi empresa de pronto me paga una prima extralegal importante. Por tanto, en esos días previos seguramente van a buscar que yo caiga de alguna manera en esos ataques, ¿cierto? Entonces, hay de todos los tipos de ataques. Entonces, pues en ese sentido, uno lo que tiene que evitar es como abrir información que pueda parecer sospechosa, ¿cierto? No sé, alguien con quien normalmente tengo conversaciones normales por WhatsApp me envía de la nada un documento como: ay, mira, qué interesante este juego, qué entretenido este juego, léelo. Instálalo y juguemos juntos. Pues no sé, ese tipo de cosas debo validarlas, debo tener mucho cuidado con lo que instalo en mi celular, debo tener pues esa primera línea de defensa, que es el antivirus, que por lo menos me haga una revisión de lo que estoy instalando, ¿cierto? Ese es como el camino a tratar de ser más seguro, es por lo menos tener esa primera línea de defensa, que sería una mezcla entre mi desconfianza de lo que hago y un control tecnológico, que es el antivirus.
¿Qué otro tema dentro del ataque de ingeniería social que debamos saber y que los colaboradores de pronto deban recordarlo, deban tenerlo presente?
Bueno, no, pues la ingeniería social es tan amplia como nos queda, como la imaginación del atacante, ¿cierto? Te cuento pues experiencias que he conocido de casos de otras empresas donde llaman, por ejemplo, de un soporte técnico, ¿cierto? Digamos, yo te llamo y te digo que te estoy llamando de Mateo, por ejemplo. Entonces, el hecho de que algún atacante sepa que Mateo es el nombre de algún centro de soporte, ya empiezan a generarme a mí ese círculo de confianza del que te he hablado, ¿cierto? Entonces, te estoy llamando de Mateo porque detectamos un problema con tu equipo, nos vamos a conectar. Te vamos a enviar algo al correo para que lo ejecutes, para poder darnos conexión. Ese tipo de cosas suceden, ¿cierto? Uno creería que no, pero también suceden. Entonces, no sé, la ingeniería social es bastante compleja de combatir porque no conocemos todos los escenarios de ataque y no todos los escenarios de ataque son sospechosos. El que te estoy diciendo específicamente es muy complicado que yo diga no voy a dejar que Mateo se conecte a mi equipo, ¿cierto? Por ejemplo. Pero en general las recomendaciones serían como empleado de una entidad bancaria, nunca utilices tu correo corporativo para registrarte en alguna página, o sea, no lo hagas, no te registres para descargar algún documento o para asistir a una reunión de cosas que no son laborales, no utilices nunca tu equipo, perdón, tu dirección corporativa. No trates de instalar ningún software que no esté como habilitado desde los lineamientos de la empresa. No trates de saltarte los controles que nos han implementado desde seguridad como para protegernos, ¿cierto? Se conocen casos pues de personas que intentan, no sé, abrir Netflix desde la oficina. Entonces, si tú buscas en internet, pues van a haber una cantidad de páginas que te dicen que hay procesos que puedes seguir para que te saltes el control que te están poniendo. Entonces, ese es una de las primeras fallas que cometemos como colaboradores, es como no valorar ese esfuerzo, ese trabajo que hacen los equipos de seguridad, que aunque a veces parezca que el tema pues es exageradamente restrictivo, cuando ya conoces todo lo que puede suceder y toda la industria de pues organizada que hay detrás de la información, de la venta de información, de en general como el crimen digital o el crimen, cibercrimen, perdón, ya empiezas a preocuparte y dices, uy, no, con razón, sí.
Frente al tema de cultura, nosotros tenemos que partir de algo, y es que nosotros no somos unos seres aislados, hablando desde lo laboral, lo personal, o sea, nosotros, aunque tenemos diferentes roles, somos un solo ser integral, ¿cierto? Y ese mismo concepto lo debemos tener desde el tema de la ciberseguridad. Entonces, no solamente garantizamos la seguridad de la información, de los datos, cuando estamos en un ambiente laboral, sino que el ideal de cultura en ciberseguridad es que nosotros como seres humanos desarrollemos todas esas habilidades frente al tema de protección, de seguridad de la información y de protección de nosotros mismos para que lo podamos aplicar dentro de nuestros diferentes roles. Y a partir de ahí, que lo podamos compartir con nuestros familiares y amigos. La idea es que nosotros tengamos un equilibrio entre la usabilidad y la seguridad, ¿cierto? No es que porque quedamos paniqueados con todo el tema de seguridad, entonces no vamos a usar ningún medio digital o tecnológico, ¿cierto? O ningún dispositivo móvil, no. O sea, hay unos riesgos, pero tenemos cómo protegernos y eso es lo que tenemos que aprender. Y de esa forma, entonces, con la información y formándonos en estos temas, logramos adquirir ese equilibrio entre la usabilidad y la seguridad, que los dos se complementan. O sea, que yo pueda hacer un muy buen uso de todos los medios digitales y de los dispositivos, pero que garantice que en ese uso lo haga de forma segura.
Aprovechando la visita por Reset Sonoro de estos dos especialistas en ciberseguridad del banco, quisimos establecer una diferencia entre los conceptos hacker y ciberdelincuente.
Desde nosotros, pues digamos que las personas que estamos en ciberseguridad nos movemos mucho en lo que llaman las comunidades. Las comunidades nos permiten a nosotros trabajar en un concepto que se llama el conocimiento colaborativo y es la construcción propia de conocimiento dentro de cada comunidad a partir como de lo que cada individuo que conforma la comunidad puede aportar, ¿cierto? Entonces, nosotros en esas comunidades lo que hacemos es que ofrecemos charlas, hacemos talleres, nos ponemos retos. Muchas veces esos retos ninguno los sabe resolver, pero cada uno le aporta un pedacito y va evolucionando hasta que logramos resolver pues, entre todos los retos. Esas comunidades nosotros las llamamos hackers. Pues nos llamamos hackers los que somos parte de muchas de esas comunidades. Y lo hacemos porque hay una definición muy, muy chévere de hacker que dice que es este individuo que se dedica a programar de forma entusiasta, o sea que es un experto entusiasta de cualquier tipo y que considera que poner la información al alcance de todos constituye un extraordinario bien, ¿cierto? Entonces, digamos que partiendo de esa definición, lo primero es que pues se habla pues de un entusiasta, ¿cierto? No se habla de un experto porque también consideramos que la experticia pues, es un nivel difícil de alcanzar en este ámbito de la ciberseguridad y cada vez vas viendo que hay alguien más y más y más experto, pero por lo menos hay un entusiasmo por aprender, entender cómo funcionan las cosas, hacerlas funcionar de mejor manera o de manera diferente, ¿cierto? Hay tipos, lo que llamamos nosotros los hacking, son como las acciones que se pueden lograr sobre un sistema o sobre un elemento para hacerlo que funcione de una manera diferente. Ahora, pues actualmente hay conceptos como el biohacking también, por ejemplo, que son comunidades que están buscando cómo mejorar, en teoría, el funcionamiento del cuerpo humano. Hay comunidades de biohacking que están haciendo, por ejemplo, implementaciones de lo que llamamos los pues, elementos de Android, ¿cierto? Que sería como algo en la visión que te ayude a ver mejor, o algo que te ayude a mejorar el comportamiento de los músculos. Bueno, todo ese tipo de cosas se consideran de biohacking, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese sentido nosotros, pues, en esas comunidades conformamos personas que no tenemos como esa intención de cometer delitos o de robar información o de abusar de sistemas informáticos sin autorización. Y por eso, pues, no nos gusta que cada vez que hay una referencia a un delito informático, se diga que fue un hacker el que ejecutó la actividad. Nosotros creemos que esas personas que cometen delitos, pues simplemente son delincuentes, son ciberdelincuentes. Hay literatura que tiende a clasificar como entre los hackers, también como tratando de crear esas diferencias. Entonces se habla del hacker de sombrero blanco, ¿cierto?, o el white hat, y el de sombrero negro, el black hat, donde se dice pues que el de sombrero negro es el que se dedica a actividades oscuras o no tan legales, mientras el white hat es el que está del lado de ayudar a proteger y de combatir a esos de sombrero negro. E incluso plantean un tercero que es el de sombrero gris, pues que sería, digamos que si aceptáramos esa definición, pues sería el más peligroso de todos, porque tiene un poco de allí, un poco de acá, y ese pues como que no es una buena persona en la que se pueda confiar. Nosotros pues incluso tenemos una frase y es que toda empresa necesita un hacker, como mínimo. Entonces, si tienes una empresa que está de pronto empezando a pensar cuál es su estrategia de ciberseguridad, pues una de las primeras cosas que deberías tener en cuenta es que necesitas alguien dentro de tu equipo que esté en capacidad de vulnerar tus sistemas de manera proactiva. Eso lo que quiere decir es que esa persona hace ataques a mi propia infraestructura, me los informa e inmediatamente yo los llevo a un equipo de remediación, ¿cierto?
Claro, para saber entonces, dónde están mis fugas, mis debilidades.
Claro, claro. Uh-huh. Yo me conozco, entonces me conozco antes que me conozca mi atacante o quien me pueda atacar, y al conocerme pues puedo remediar, ir remediando y ir trabajando como en la solución de esos huecos, de esas vulnerabilidades que se han detectado, ¿cierto?
Para finalizar, ¿con qué nos despedimos?
Quería contarles algo. Durante el inicio de este año, abril de 2020, ya teníamos en el buzón de correo sospechoso alrededor de 7.200 reportes de intento de fraude por correo electrónico que nos reportaron para pues validar si era fraude y proceder con el desmonte de las páginas falsas. Ese es un dato muy importante porque los defraudadores no paran, y más en este momento que todos estamos en el mundo digital súper activos, o sea, tenemos una vida digital, ellos están atacando fuertemente por ahí. Entonces, teniendo en cuenta pues como esta situación, debemos estar muy alertas, y como lo primero que debemos tener, o lo principal que debemos tener claro, es independiente de que recibamos un correo electrónico, un mensaje de texto, una llamada, siempre desconfiemos cuando nos pidan nuestros datos financieros confidenciales. ¿Cuáles son esos datos? Los que nos habilitan las transacciones, ¿cierto? Entonces, si a ti te están pidiendo también en esta época todo el tema de los mensajes de texto, porque también durante este año hemos recibido más de 1.000 reportes de diferentes tipos de mensaje de texto fraudulento, donde piden o que devolvamos llamadas o que enviemos códigos, y lo que hacen es que buscan hacer recargas y pues robar el dinero y la información a través de las respuestas que nosotros damos a estos mensajes.
Gracias por escuchar y quedarse hasta el final en este quinto episodio. Reset Sonoro es un podcast donde aprendes sobre todo lo que implica la transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportan conocimientos y herramientas útiles para tu vida. Nos escuchamos pronto.